¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos al dos veces olímpico de lucha greco-romana y actual peleador de MMA, Alfonso Leyva, que nos platica sobre sus inicios en la lucha, sobre sus dificultades y también sobre las partes de gloria. Pero antes de eso queremos dar gracias a nuestros patrocinadores y el nuevo es Bet Online. Ya puedes apostar tanto en MMA como en grappling. Puedes poner a prueba tus conocimientos y ganar dinero. Para eso tenemos una promoción donde ustedes lo que pongan a partir de $55 hasta 1,000 se dobla la cantidad si utilizan esta promoción usando el link que les vamos a dejar en la descripción. Así que chequen por ahí eso para que ganen un dinerito si están muy seguros que saben sobre quiénes ganan, quiénes pierden. También a Bodega BJJ, la tienda de mayor confianza en todo México. Lo que necesites para entrenar lo encuentras ahí. Para que te llegue hasta tu casa, búscalos en redes sociales, Bodega BJJ. También a KingsMexico.com. Ya esta marca, que es conocida como una de las mejores del mundo, puedes adquirir sus productos y te van a llegar hasta tu casa. Utiliza el código PASANDOGUARDIA todo junto para un descuentito. Por último, PresionYDiamantes.com. Quedan por ahí algunas rash guards de Pasando Guardia. Si te gusta el logo de los dos guerreros aztecas antes de rolar, puedes tener una rash guard de estas a descuento. Aprovecha ahorita, todo está en liquidación, todo lo de temporada pasada. Utiliza también el código Pasando Guardia. Ahora sí, vámonos con nuestro invitado. ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están el día de hoy? Tenemos a Alfonso Leyva, peleador de MMA, luchador mexicano, dos veces olímpico, si no me equivoco. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio y aquí estamos listo para cualquier pregunta, ¿no?
Excelente, excelente. Bueno, como es tradición, Alfonso, pues cuéntanos un poquito cómo nació tu interés por la lucha, por el grappling. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo empezaste?
Fíjate que tenía 13 años, yo estaba algo grande, se puede decir, porque he escuchado varias historias de que la gente empieza, pues, más a una temprana edad, ¿no? Pero, pues, lo conocí gracias a mi mamá y prácticamente obligado, ¿no? De repente me dijeron que era un niño muy desastroso, no me aguantaba ni en la casa, y de repente una amiga le mencionó sobre el CODE Jalisco, ahí en Guadalajara, y que su hijo era igual, era muy hiperactivo, pero pues lo llevó a dar al CODE Jalisco y pues esa energía la logró enfocar a algo bueno, y así fue como llegué a la lucha prácticamente por obra de mis papás.
Excelente, pues yo considero que es muy buena edad todavía. No sé, tal vez para allá a nivel olímpico, pero al menos para el jiu-jitsu y todo, yo he visto pues a campeones mundiales que empezaron en como adolescentes o preadolescentes que llegan muy lejos. Ya para los que empiezan después de los 20 o algo así como yo, pues ya está más difícil. Pero es súper buena edad. ¿Y cómo fue que elegiste la lucha o la eligieron tus papás? Dijeron, ¿sabes qué? Lucha olímpica, eso es lo que va a practicar.
Sí, prácticamente, te digo, la conocida de mamá tenía a su hijo en lucha. Entonces, okay. Yo llegué así, me llegaron. Me acuerdo ese día que me había portado mal, nunca se me olvida, y pues estaba castigado, ¿no? Y me dicen, de repente me suben a la camioneta, me dicen, vamos a ir con tu abuelita. Y yo dije, ah, ok, vamos con la abuelita, ¿no? Yo feliz, a mí me gustaba estar mucho allá. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Llegamos a una zapatería, y me acuerdo que me compraron unos tenis. Y yo dije, ah, caray, dije, ¿por qué me compran tenis? Estoy castigado, ¿no? Como quien dice, me están premiando. Y no, pues de repente llegué ahí, me compraron mis tenis, ya después me llevaron al CODE y llegamos directo al lugar donde estaba la lucha greco-romana. Y así fue, o sea, prácticamente fue llegar directo a la lucha. Porque me ha tocado otros casos donde hay niños, ya ves que hay cursos de verano y les muestran el deporte a los niños, pero esta vez fue así, fue diferente.
O sea, te llevaron con engaños como cuando como cuando los llevan a estos lugares de rehabilitación, ¿no? Puras mentiras.
Ándale, algo así, así fue. Me dijeron, no,
Oye,
pues vamos a...
¿y
Dime,
cómo fue tu primer clase? ¿Qué te pareció?
fue algo feo, porque o sea, era un niño como, por ejemplo, pues era el que le hacía bullying a sus hermanas en la calle, ¿no? De repente llegué allá y pues ya niños más maleados, pues, y más entrenados. De repente jugábamos algo que se llamaba 3 a 10. Y pues ya rápido y pues todo sobre mí, ¿no? Porque era como que el nuevo y el que se quedaba al final, las tries, pues le pegaban todos en la espalda, formaban una fila y pasaban corriendo y ta, 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 te empezaban a pegar. No, pues ya sabrás, ¿no? Se dieron
Como si
gracia
te
conmigo.
estuvieran graduando de cinta en el jiu-jitsu.
Ándale, ah, cómo me cae gordo eso, ¿eh? Sí.
Ok. ¿Y cuánto tiempo tardaste en agarrarle el gusto y después de sí tomarlo en serio?
Fíjate, había algo que le habían dicho a mi mamá. Le dijeron, ella me dijo, ¿es eso o un internado? Porque ya no me aguantaban, pues yo era un desastre en la casa. Entonces yo me acuerdo que ese día lloré y le dije, no, mi papá, no, ¿cómo vas a dejar que me metan? Mi papá, pues que no entiendes y no sé qué. Y mi papá como que se agüitó. Pero pues ya al final le dijeron a mi mamá, ¿sabe qué, señora? Si su hijo es bueno, aquí le podemos dar escuela y hospedaje. O sea, y obviamente, pues el tener hospedaje te dan alimentación, ¿no? Y estudios. Entonces yo dije, ah, mi mamá, pues dijo, de aquí es, ¿no? Entonces, te digo, todo ese año, me duró como unos 3, 4, 5 meses, a lo mejor llevándome todos los días. Hacían el esfuerzo, porque si sí vivíamos como a una hora y cacho. Y ella hacía el esfuerzo de llevarme, a veces ella, a veces mi papá. Pero cuando ya lo tomé en serio, fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Me prometieron que me iban a meter a la escuela. Entonces, no, pues señor, déjemelo aquí, en el albergue y en la escuela. En el albergue, pues donde dormíamos, ¿no? Y mi mamá, pues prácticamente es como yo le digo a ella, ¿no? Siempre le he hecho carrilla así de que, no, tú me fuiste a dejar el CODE porque, pues, me querías lejos, ¿no? Pero pues en sí es algo, resultó algo bueno porque pues salió algo bien. Entonces me dijeron eso, ¿no? Me prometieron hospedaje y escuela. Entonces me cumplieron, me dieron el hospedaje, pero resulta que en la escuela tenían que hacer unas pruebas físicas. Entonces en ese tiempo yo no podía hacer ni siquiera, me acuerdo que era hacer lagartijas, sentadillas, correr, todo ese tipo de cosas. Entonces hice, me acuerdo que una lagartija y no me pude levantar. Ah, y ya, pero ¿cómo te están dando escuela? Me acuerdo que me dijeron, si ni siquiera puedes hacer esto, pero pues era, el entrenador tenía sus contactos, ¿no? Ahí para poder meterme, intentar meterme. No, ¿sabes qué? No estás apto para estar en la escuela de atletas del CODE Jalisco, vuelve el año que viene, bla, bla, y que me sacan. Entonces ya regresé y les dije, no, pues no me dieron la escuela. No, ¿cómo que no te dieron? No, pues que no pasé la prueba. Y no sé qué, y en eso se le acerca un entrenador de box a mi mamá y le dice, señora, ¿en qué está su hijo? No, pues en lucha, démelo para boxeo y ahorita mismo yo me encargo de que entre directo a la escuela. Y yo, ah, caray, y mi mamá me voltea a ver y me dice, ¿cómo ves? Pero ya no, ya me gustaba mucho la lucha, ¿entiendes? Ya era como que me gustaba. Entonces, pues no, me quedé, fue otra historia porque me tuve que quedar un año sin estudiar. Me sacaron de la escuela mis papás y me dedicaron solamente a la lucha. Entonces yo vivía en el CODE Jalisco, era el único niño que vivía ahí y no estudiaba. Entonces haz de cuenta que todos entrenábamos, salíamos rápido, íbamos a comer, nos bañábamos y a la escuela. Entonces yo salía de entrenar, me iba para desayunar con todos mis amigos, se iban a la escuela y yo me quedaba ahí. Entonces yo en ese tiempo me iba al gimnasio, me iba a entrenar más. Ahí fue cuando empecé a tomar muy en serio la lucha grecorromana.
Oh, interesante. ¿Qué tendrías? ¿Unos 14 años? ¿15 por ahí?
Tenía 13 años, exactamente.
Ok. Entonces, ¿tú crees que ese año sabático de la escuela fue el que lo aprovechaste bien? Pues te empezaste a trabajar en tu cuerpo, en tus habilidades y digamos que te emparejaste de alguna manera.
Sí, porque justamente te digo, fui a un torneo, acá no sé si se conocen las Olimpiadas Nacionales, se escucha mucho sobre eso.
Lo he
Son
escuchado, no me ha tocado ir a ninguna.
pues son deportes donde pues es como el evento más importante de todo el año. Entonces ahí se hace un campeón nacional, todos los eventos, se hacen clasificatorios en el estado, ganas, luego vas a la región y ganas la región y te ganas el derecho de ir al nacional. Entonces, un año antes, digo, no, perdón, no es un año antes, fue como meses antes yo llegué así y por pura suerte había la Olimpiada Nacional. Entonces me decían, ¿sabes qué? Hay un hueco, ¿qué onda vamos? No, pues ya fui. No, hombre, me dieron una chinga así, pero gacha. Entonces ahí fue, me recuerdo que me puse a entrenar, fueron como unos 6, 7 meses. Te digo que tenía 13, 14 años, como dijiste, 13, 14 años era lo que tenía aproximadamente, recién 14 había cumplido. Y todo ese año sabático que me tomé, me la dediqué, entrené. Y el siguiente año me hice oro en la Olimpiada Nacional. Sí, entonces.
Buenísimo. Entonces, hiciste toda, o sea, todo el proceso, calificaste a la Olimpiada Nacional y ganaste el Nacional.
Así es, todo ese rollo fue igual, pero me sirvió el prácticamente solamente dedicarme a entrenar.
Buenísimo, buenísimo. Después me imagino, ¿ya regresaste a la escuela o seguiste así dedicándote a pura lucha?
No, o sea, a ese momento, cuando soy campeón nacional, sabes que el año que viene entré directo y sin pruebas. O sea, sabes que me dijeron, no, pues este muchacho nos da medallas de oro, no, nos regaló una medalla de oro para Jalisco, que siempre eso, como que en Jalisco es como que se escucha mucho eso, ¿no? Que tienen creo que 12, 13 años consecutivos ganando las Olimpiadas Nacionales. Pues me dieron la escuela por automático. Entonces ya entré directo, ya ahora sí era igual que los demás niños. Y entrenaba, me iba a desayunar, me iba a bañar, escuela, volví a entrenar en la tarde, salíamos, llegamos a dormir al CODE Jalisco y se repetía el día siguiente.
Yo no conozco muy bien cómo funciona esto de quedarse. ¿Te dejan salir el fin de semana? ¿Te vas con tu familia o cómo es?
Sí, toda la semana prácticamente vives ahí. Eres un niño libre, o sea, no crees que es como que te tienes encerrado y no. O sea, te puedes mover por todas las instalaciones del CODE Jalisco, puedes salir a la tienda. Eres libre, entiendes prácticamente. Sí, tienes mucha libertad. De hecho, yo hasta le. Pues yo pienso que eso me ayudó mucho porque me pude ir un poco de mis papás, ¿entiendes? Y eso también me ayudó a poco, pues ir buscando poco a poco mi personalidad que fui desarrollando.
Claro, me imagino que pues te ayuda a madurar, ¿no? De ciertas maneras, no ser tan dependiente, ¿no? De los padres para cosillas.
Sí, te digo, ya me empecé a ir a mis primeras fiestas, ¿no? De repente así de que no, mi papá era, no puedes salir a ningún lado, todo pues es aquí en la casa. Mis hermanas fueron igual. De hecho, yo fui el único que salió de ahí y yo veo pues acciones a veces de mis hermanas o acciones que han tomado en su vida y también creo que a veces es poco, es como relacionado a eso y también me sacaron del lugar donde radicamos, ¿no? Porque tú sabes, bueno, es un lugar donde había muchas drogas, muchas pandillas, entonces me sacaron de ahí. Entonces, al final de todo, si mi mamá, como digo, si mi mamá intentó como alejarme un poquito porque pues era un desastre, le salió bien porque terminó llevándome a un buen lugar donde fui alguien, una persona de bien.
Claro, yo creo que especialmente en esa edad, ¿no? De la adolescencia, es clave que un jovencito se meta un arte marcial, un deporte de contacto. O sea, yo le voy mucho más a un arte marcial o deporte de contacto que es individual a algo en grupo, que tú sabes que al final, pues es un equipo, ¿no? Todos tus compañeros y todos se ayudan y todo. Pero al final de cuentas tú eres el que estás ahí en el tatami y es solo tu responsabilidad. Siento que te hace un joven más responsable de ti mismo que si estás en un deporte, no sé, en el fútbol, que dices, nah, el portero la cagó, o el delantero la cagó, yo lo hice bien, yo se la pasé bien, y aquel güey la cagó. Entonces, como que siento que te da más responsabilidad, ¿no?
Sí, te digo, yo siempre lo he visto así también, hasta las medallas, ¿no? Que de repente, por ejemplo, me daba mucha, yo lo veía muchas veces así, que la morra, había morras que iban a eventos internacionales, ah, que quedó en oro por equipos, y ya te pones a ver, no, pues ella quedó en, creo que en 15, y la otra quedó en tercero, pero como los puntos suman, quedaron en primero. Entonces yo digo así como que, ah, mierda, ¿entiendes? Entra
Sí.
como ahí, como que, o sea. Y sí, cierto, o sea, tú te enseñas a hacer, somos un equipo, al final entrenamos juntos, nos creamos como una familia, pero ahora sí el que se sube ahí a dar la cara, pues eres tú solo y los resultados al final van a ser buenos o malos, independiendo, pues sí, cómo te desarrolles ahí.
Exactamente. ¿En qué momento llega la oportunidad de hablar de Juegos Olímpicos?
Ah, eso fue, fíjate que. No recuerdo bien el momento. Solamente te puedo decir que a lo mejor yo pienso que fue a los 16, 17 años, por ejemplo, que fui a mi primer evento internacional. Me parece que fue a los 16 años. Entonces yo creo que ahí ya me enteré de lo que podría hacer, ¿no? Como, por ejemplo, te digo, desde niño primero eres campeón de tu estado. Luego campeón de tu región, se eliminan con las regiones que colindan con tu estado. Después te haces campeón nacional, ganas en México y ya después dices, ¿ahora qué? Entonces fue cuando ya de repente me hice campeón nacional, me empezaron a convocar como seleccionado nacional y me empezaban a llamar que yo me tenía que ir a internar a la Ciudad de México con la selección nacional. Entonces yo creo a partir de los 16 años que mi primer viaje fue a. De hecho, mi primer evento fue en Monterrey, Nuevo León, internacional, se puede decir. No me tocó viajar, pero ahí fue cuando enfrenté naciones, ¿no? Ya enfrenté otros países y me logré coronar. ¿Qué fue ahí? No, quedé. Me parece que quedé en segundo lugar. Entonces, pero ya me di cuenta de a qué aspiraba. ¿Entiendes? Entonces ahí yo creo que ahí mi entrenador a lo mejor me va a haber mencionado que eran los Juegos Olímpicos, ¿no?
Ok, ¿contra qué personas de qué países te tocó luchar en ese evento de Monterrey?
Fue un panamericano, todo el continente de América, a Estados Unidos, a Cuba, a República Dominicana, todas esas regiones que vienen siendo, son muchos países los que. Te digo, pero en ese evento me parecen que eran como 14 países y te digo, me logré quedar en plata. Me acuerdo que iba ganando la final, nunca se me va a olvidar. Y mi entrenador me decía, no agaches la cabeza, porque se ve que te quiere tirar un cabeza y brazo, ¿no? Un evento, un candado. Y yo, bien tonto, me acuerdo que agaché la cabeza y bolas, por ahí me tiraron, iba ganando y me terminaron planchando y así fue como perdí.
Ya,
Pero sí.
bueno, así se va agarrando la experiencia. En tu opinión, a lo que yo sé, a lo poco que yo sé de lucha, pues sé que de América, del continente americano, Cuba, Estados Unidos son fuertes. ¿Qué otros países tienen una cultura fuerte de lucha?
Está Venezuela, está Colombia, está, ¿quién más? República Dominicana. Son como que los países que te puedo decir que tienen más en mi estilo, ¿no? En el estilo greco-romano. Son los países que más. Perú, creo que a veces también saca buenos representantes. Y México, ¿no? Son los que están punteando. De hecho, en edades de. Será de 18 a 20. Los que siempre están ahí es Cuba, Estados Unidos y México. Y a veces varía, o sea, primero México, luego Cuba y así. Pero ya cuando llegan adultos, lo que más predomina en mi estilo es Cuba, Venezuela, Estados Unidos, México.
Ya
Es lo
depende
que
del
más.
atleta también, ¿no?
Sí, también depende, ¿no? No creas también, no queda, por ejemplo, Honduras, tiene, de repente saca uno que está. Tenían una gente así muy fuerte, ¿no? Entonces, de repente sale uno que otro de cada país.
Buenísimo. Fíjate que yo me acuerdo escuchar una entrevista de Joel Romero.
Él, creo que su estilo no era más libre, ¿no? Era libre. Pero más o menos platicó sobre cómo se manejaba, ¿no? Y pues como sabemos, pues a Cuba se le considera un país, pues, con pocos recursos. Y él habla, comentó de que pues era como una pirámide, ¿no? Entonces, quienes mejores dieran resultados eran los que tenían mejor comida, mejor cama, mejor todo. Y había otros detrás de ti queriendo eso que tenían los de arriba. Y de que si te estaban empezando a ganar o tenían mejores resultados, te bajaban y ellos eran los que tenían la mejor comida, la mejor cama, etcétera. Entonces, que había una lucha constante dentro. Y dice que pues eso hacía que sobresalieran también por allá afuera. En México, ¿cómo es? Porque sabemos que en Estados Unidos, pues allá hay lana y tienes los muy buenos entrenadores y aparte que hay una cultura grande de lucha. Pero en México, ¿cómo es?
Mira, yo siempre he tenido una ideología y por el cual es obvio, ¿entiendes? Que, por ejemplo, ¿por qué Cuba es potencia? ¿Entiendes? Mira, te lo voy a contar, ¿ok? Por ejemplo, se escucha, pues se puede decir mal, ¿no? Pero los cubanos, pues en el método que tienen el gobierno, que es el comunismo, desgraciadamente a los cubanos, con poquito que les des, están súper bien a comparación de la demás población. ¿Entiendes? Entonces, mira, por ejemplo, en Cuba tienen, como tú dijiste, tienen entrenando al 1, 2, 3, 4 de cada división y quieren la comida que tiene el 1. ¿Entiendes? Entonces, quieren el dinero que le dan al 1. ¿Entiendes? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una vez escuché, no me acuerdo bien la cantidad que les daban, pero era algo absurdo, ¿entiendes? Era muy poco. Pero en Cuba, con eso eres rey, ¿entiendes? Con eso vives bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, te pueden tener en México. En México solamente gana el dinero el primer hombre, ¿entiendes? Hay un evento nacional. Si tú ganas, tú te ganas la beca, que al principio no es muy mucho, son que te gusta 4,000 pesos, 3,000 pesos, era lo que más escuchaba en esos tiempos.
¿Semanal, mensual o cada cuánto?
Mensuales, mensuales.
Oh,
Entonces,
no, pues no.
imagínate, yo me tocó mucho esto, que terminé creciendo. Gracias a Dios, yo tenía todo el tiempo el apoyo de mis papás. Tal vez no que me daban a manos llenas, pero por ejemplo, sí me podían decir, oye papá, quiero esto, ah, ok, te lo voy a comprar, pero cuando te llegue la beca, me lo pagas, ¿entiendes? Entonces, ok, así le hacía mucho, yo recuerdo mucho eso. Desde los 11 años, mi papá, hasta yo les echo carrilla, le dije, es que yo desde los 11 años yo me valgo por mí solo, ¿no? Porque era como que, ah, ¿quieres esto? Ok, te voy a comprar, pero cuando llegue la beca, me lo recogían, ¿entiendes? O sea, entonces, te digo, no le echo la culpa porque pues gracias a ellos soy lo que soy, ¿entiendes? O soy lo que fui en lucha grecorromana. Pero volviendo al tema, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el segundo hombre de México, bueno, no nos vayamos tan lejos, el segundo, llega un momento en que ya tiene 20 años, y su familia le empieza a decir, oye, ¿sabes qué? No estás generando dinero, ¿entiendes? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Entonces empiezan,
Que
porque yo
no
te lo
lo ven
tuve.
en serio, pues la lucha, la
No.
familia mexicana, pues no lo ve como
Yo
una
tuve
carrera.
muchos amigos y nunca se me olvidó un amigo que era muy bueno. Y me acuerdo que ese día perdió. Y su mamá le dijo, es que no, tienes que empezar a trabajar, generar dinero, ¿qué va a ser de tu vida? Bla, 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 bla. Entonces el morro me acuerdo que se agarró llorando y me dijo, es que ya me tengo que ir, güey. O sea, porque, no, ¿por qué, güey? Aguanta, le dije, aguanta. Tal vez este año no ganaste, pero sigue esforzándote, eres bueno. O sea, y estoy hablando de ganar internacionalmente, porque él sí tenía, era el primero en México, pero internacionalmente no ganaba, no ganó nada. Entonces decía, no, es que ya me tengo que ir. Y me acuerdo que ese día era muy mi amigo, pues, y hicimos sus maletas y lo acompañé a la salida. Y me acuerdo que yo sentí feo porque yo sí quería así como hasta llorar porque dije, ya se va este güey, qué gacho, ¿eh? Porque pues que, y porque él me decía que su papá lo presionaba mucho de que, ¿qué onda, no? Entonces, es lo que pasa. Y por ejemplo, en Cuba, al primero le das poquito, al segundo le das poquito menos, pero relativamente es nada acá en México, ¿entiendes? Entonces, ellos con eso poquito les basta para estar ahí, porque si se van afuera a hacer otra cosa, créemelo,
Reciben
no.
menos.
No, 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 hermano, yo una vez fui a Cuba, te digo, también he ido muchísimas veces a entrenar y me acuerdo que había una persona que nos llevaba comida, nos llevaba a conocer Cuba como un guía, pero era una persona normal, o sea, que conocimos ahí y de repente nos vamos y me acuerdo que un día mi coach había algo que se llama guarapo, una bebida de azúcar, de caña de azúcar. Salíamos de entrenar y mi entrenador, solamente se pueden tomar un vasito. Y yo, ¿qué? ¿Saben bien buena esa? No, un vaso porque es mucha azúcar para ustedes y no sé qué, y les puede afectar. Nos llevaban al hotel. Entonces, de repente, iba mi amigo, esa persona, se hizo nuestro amigo, y le dije, oye, tengo una botella ahí de 2 litros. Le dije, ¿me ayudas a ir por allá de guarapo? Ve y llénamela. Oh, sí, hermano, que no sé qué. Y se fue. Regresa. Y ya llega y me entra mi botella y yo salgo y le doy 2 CUC. Ese ya es la
Los
moneda
cooks,
de
sí.
los cucs. Hay una moneda que es la cubana y está el cuc, que es como la moneda internacional que puede usar la gente, los
Sí, para los
extranjeros,
turistas, pues,
los
ajá.
turistas. Pero esa moneda equivalía
Como un
en ese
dólar, ¿no?
tiempo como $1 parecido. En ese tiempo estaba como en 20, 21 pesos. El tipo se me tiró y empezó a llorar. ¡Ah! Y yo le dije, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y ya me dice, gracias, hermano, gracias. Y yo, ¿qué pasó? Dice, esto es lo que gano en 2 meses aquí en Cuba trabajando. Imagina. Y yo me quedé, ¿qué? Sí, hermano, no, no tienes una idea. Muchas gracias. ¡Ah! Y yo, ¿qué? Cálmate, cálmate. Pero entonces ahí te das cuenta de que por eso los equipos nacionales los tienen con poquito. Los tienen ahí, entonces ellos quieren, como tú dijiste, lo que tiene el primero porque es lo máximo que hay, porque si salen a la vida allá afuera, no hay nada, ¿entiendes? No pueden hacer otra cosa, no pueden generar más que estando ahí. Entonces yo
Sí.
le echo mucho la culpa a eso.
Sí, fíjate que son formas extrañas de funcionar. Me tocó ir a Cuba hace varios años y sí me di cuenta que los artistas y los deportistas viven bien en Cuba. Entonces, ellos pueden dedicarse a eso. Y ya sea que, o sea, en el momento en que tú lo cambias a dólares, a pesos y todo, y dices, nah, no mames, no es nada. Pero ellos allá viven bien con eso. O sea, tienen dónde vivir y todo. Entonces, ya es un rollo más extraño sin meternos a asuntos de geopolítica y todo ese asunto, ¿verdad? Pero sí está triste lo de que pues en México para empezar la lucha no es muy popular, no es muy común y que tengas a un atleta con todo el potencial y que los papás, la mayoría diga, ya, ya déjate de jaladas, ya estás grande, ponte a trabajar, ya se acabó tu hobby o tu juguete o lo que tú quieras llamarle, siendo que podría poner el nombre del país ahí arriba o que solo esté a unos pasitos, pues que sabes que incluso para ti, pues que fue. Tú sabes que un compañero de esos te ayuda a mejorar a ti mismo. O sea, tú también pierdes, todos pierden en realidad. Y yo también no estoy muy empapado con eso, solamente he escuchado que hay un desmadre, que si las nadadoras, que si esto, que si lo otro. ¿Realmente es tan difícil? O sea, ¿hay apoyo solo para unos y para otros no? ¿Cómo lo manejan? Por ejemplo, tú calificas a digamos a las Olimpiadas, ¿qué te incluye a ti? No sé, ¿cómo se maneja?
Ok, mira, por ejemplo, yo te voy a hablar de un ciclo olímpico, ¿ok? Un ciclo olímpico dura 4 años. Está el año, se puede decir sabatino, que no hay eventos importantes después de los Juegos Olímpicos. O sea, entonces, yo mis 2 ciclos olímpicos que yo tuve, lo inicié en el 2014, que fueron, perdón, 2013. Primero fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿entiendes? Entonces, 2013 me integro al equipo nacional de primera fuerza, 2014 vienen Juegos Centroamericanos, 2015 vienen Juegos Panamericanos, y 2020 vienen Juegos Olímpicos. ¿Okay? Entonces, después de eso, yo me quedé sin medalla en el 2014 en Juegos Centroamericanos y en el 2015 en Juegos Panamericanos. Nunca se me olvidará eso porque no gané absolutamente ni un peso y me tuve que mantener con 2,000 pesos mensuales. ¿Entiendes? Te vuelvo a repetir. Pero también en 2000, con 2,000 pesos, pues, ¿qué te va a alcanzar? No a esa edad. Tenía, no sé, 20 y tantos años. Y pues, pero mis papás, fíjate que siempre, a comparación de los otros, me decían: sigue echando ganas. Eres bueno. Eres bueno, sigue echando ganas, no te desmotives. Porque yo me acuerdo que una vez que en el 2015 yo iba a tirar 2000, a 2015 iba a tirar la toalla. Porque, para resumirte, ¿no? Ahorita si entramos a ese tema. Lo que tú ganas al ser un atleta olímpico es una beca aproximadamente de 18,000 pesos mensuales. 18 a 20,000 pesos mensuales. Y en este caso, porque me tocó las dos cosas. El gobierno de pasado, que era, recuérdame quién era el presidente pasado.
Ah, de México, Peña Nieto.
Peña Nieto, me tocó la versión con Peña Nieto y me tocó la versión con Andrés Manuel. Y hay mucha gente que se va a enojar, pero son cosas muy diferentes, ¿entiendes? Entonces, en ese tiempo, cuando estuve con Peña Nieto, la primera vez que me gané eso fue una beca como de 20,000 pesos, te repito. A mi estado me dio otra como de unos 18,000 pesos mensuales y creo que fue un premio por asistir a los Juegos Olímpicos, ¿entiendes? Eso es lo que te ganas aproximadamente por un año, ¿entiendes? Al siguiente año tienes que meter otra vez resultados que te ponen al fir te hacen firmar, sabes que tú tienes que dar estos resultados y si no das esos resultados, ¡pac!, te tumban todo. Entonces, es algo feo, porque es un problema entrar. Se llamaba Proyecto Cima. Es una beca que sí se le llama beca de Cima. Todo mundo y todo deportista en México aspira a entrar a la beca Cima, ¿okay? Porque es la beca que más te paga. Pero de la que, así como pagan, te ponen muchos problemas. Es un problema para llegar, pero te sacan con una facilidad increíble. Así. Entonces, es cuando la
Okay,
gente.
esa beca te la dieron a partir de que tú calificaste a Juegos Olímpicos.
Exacto.
Ok. ¿Y cuál es la diferencia del monto de antes con el antiguo presidente al monto de ahorita con el actual?
Ok, ahí te va. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, ¿no? Yo clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Río con Peña Nieto, ¿okay? Con el gobierno de Peña Nieto. Entonces, no te digo, fue eso que te dije, una beca así, tan tan, se acabó. Y ya, se fue todo. Ahora, con Andrés Manuel. Yo metí una medalla en Juegos Panamericanos, ¿me entiendes? Y en total, te voy a hacer una cuenta, fueron casi 900,000 pesos los que me dieron. ¿Me entiendes? Entonces, de golpe,
Órale.
cosa que no se había, no, no se, no se había visto nunca. ¿Por qué? Porque siempre te daban una beca y controlada, mes con
Sí.
mes, con mes, con mes, y a veces, ah, no va a llegar este mes, te la damos para el que viene. Y tú así como que, ah, ok, está bien. Y así, ¿no? Pero esta vez fue de golpe ese dinero, más aparte, una beca mensual de como de unos 20 y tantos mil pesos mensuales. Entonces, en ese aspecto. Te digo, yo por eso, a mí cuando me preguntan sobre, no, porque veo que mucha gente le tira al gobierno este que estamos viviendo ahora, pero digo, yo en lo personal como deportista, yo no puedo quejarme porque de verdad ha ayudado mucho, ¿entiendes? A la gente. Porque no es lo mismo que tengas una beca mensual a que digas, cuento con este dinero para poder invertirlo tal vez, no sé, en una casa, en
No, pues
lo que
armar un
quieras.
mapa de tu carrera y a dónde y todo, que ya lo tienes en la mano, pues, si no, y no sabes si al próximo mes te van a decir, ay, regresa al otro mes, o en 2 meses no hubo. No, pues qué bien, ya ahora sí da más gusto pagar esos impuestos más altos.
Sí, o sea, y te digo, y nos lo dieron libre de impuestos, ese dinero, o sea, entró totalmente así neto. Después clasifican a los Juegos Olímpicos de me parece que fue de en Tokio. Clasifican a los Juegos Olímpicos de Tokio y ahí nos dieron otro cheque por solamente asistir, porque si eras medallista era otro dinero, pero solamente por asistir fueron 240 mil pesos. Entonces, así nada más. Entonces dices, ok. Pues sí te va bien, ¿entiendes? En este medio, eso es lo que te ganas aproximadamente por asistir a unos Juegos Olímpicos y tener resultados tal vez en unos Juegos Panamericanos, que es un evento muy grande.
Claro. ¿Y cómo fue para ti, ya hablando de Juegos Olímpicos, llegar al primer evento, representar a tu bandera? ¿Cómo era para ti los nervios de decir, sabes qué, a lo mejor me topo con el mejor de Rusia, el mejor del Gabacho, el mejor de así? ¿Cómo fue para ti eso?
La primera vez fue algo increíble, porque me acuerdo que estaba en la zona de calentamiento y ya cuando estaba a punto de pasar, te pasan así, y estás viendo el área de frente así y ves los tres colchones de lucha, el escenario olímpico y todas las naciones gritando así, como locos así, y volteas a ver los luchadores y matándose por un punto, cabezazos partidos de la ceja, pero fue algo así que nunca voy a olvidar en mi vida. O sea, yo llegué y dije, wow. Y me vino a mi mente todo lo que viví desde niño. O sea, para yo algún día lograr estar en un evento así, ¿entiendes? Entonces
Wow.
sí fue como, fue algo, sí, muy grande, muy, muy bonito en mi vida y cosas únicas que a lo mejor pues no muchos tienen el privilegio de vivirlas, pero así fue mi primera participación en Juegos Olímpicos. Y también cuando logré clasificar también fue como que nadie daba un, te digo, 2014 y 2015 yo no gané nada. Entonces nadie daba un peso por mí y yo me acuerdo que llegó, nunca se me olvidó ahí cuando dije que quería tirar la toalla, pues les dieron dinero por las medallas, no era mucho en ese tiempo, pero sí eran unos 80, 90 mil pesos que a lo mejor te servían, ¿no? Y una bequita y yo llegué sin medalla. Y ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que se me fue la medalla faltando 5 segundos. Me sacaron puntos faltando 5 segundos. No, nunca se me olvida. Yo nunca me perdoné. Todo, hasta la fecha. Pero me sirvió porque yo le dije a mi papá, ya me quiero ir, ya no sirvo para esto. No, tú sirves para esto. Al contrario, fíjate, ahí fue lo diferente. Mi papá eran los que me detenían. No, mira que tienes que echarle ganas, si eres bueno, todos los años que le has dedicado, bla, bla, bla. Y al siguiente año, en 2016, ¡pum! El único atleta mexicano de toda la lucha libre, greco y femenil que clasifica a los Juegos Olímpicos, Alfonso Leyva. ¡Pum! Y así como que, wow, ¿entiendes? Entonces ahí fue donde mi vida empezó a cambiar y sí fue como que algo pues, muy bonito que cambió mi vida.
Sí, claro. Y sobre la segunda ocasión, ¿qué cambió en ti? ¿Qué ajustes hiciste? ¿Cómo fue la segunda experiencia?
Ok, te voy a ser sincero, ok, aquí en esta experiencia, en la segunda experiencia, yo ya estaba fuera de la lucha. Yo ya no quería saber nada. Ahora te va mi historia, ¿no? En el 2019, que te digo que recibí todo ese dinero. Yo nunca he sido de fiestas, yo nunca he sido de tomar, no te fumo ningún tipo de droga ni nada. Entonces, ese año me volví loco. ¿Entiendes? O sea, me compré mi carro del año. Mi papá me hizo guardar dinero, obviamente, ¿no? Gracias a él guardé dinero, pero pues sí, de repente mis amigos, ¿qué onda? Vamos a tomar acá y me empezó a gustar a estar tomando y platicar con ellos y estar ahí con ellos, controlando en el ambiente, ¿no? Y pues me empecé a perder un poquito. Entonces en el 2020, me acuerdo que mi entrenador ya venía al preolímpico y obviamente tenía que ganar en México. Pero yo no me preocupaba de México porque yo era el campeón nacional durante no sé cuántos años y no había perdido. Entonces, mi entrenador me decía, Leiva, ya vamos a entrenar, ya ponte a entrenar, te veo que estás elevado de peso, ya ponte a hacer las cosas, bla, bla. Y yo, no, no, pero no quería entrenar fuerte otra vez. Yo andaba en mi gusto, ¿entiendes? Andar viendo. Ándale, pues tómala, que pierdo. Nunca se me va a olvidar, pero tuve que bajar como 8 kilos en 2 semanas. Y ya ves que en lucha no es diferente porque te pesas y compites a las 2 horas. Me sentía fatal ese día. Un tipo que siempre le había ganado muchas veces me viene y me gana. Entonces, pues bien, no le quito su mérito. O sea, sí me da coraje, ¿no? Al momento me dio coraje que, ah, ¿cómo me va a ganar este güey? Pero pues al final fue como una lección de mis errores. Y mi mamá me decía, tú no eres esto. Me decía, no sé por qué estás haciendo esto si tú no eres así. Y todos los días me decía. Y ya cuando perdí, nunca se me va a olvidar porque perdí. Y entre cuando salí con los brazos todos engarrotados, me senté bien mal así de ver. Y me dice, ándele, cabrón. Me dice, para que se le quite. Te dije, ¿verdad? Y yo me quedé así como que dije, fuck. Pues sí. Entonces, fíjate lo que pasa. Ese año, de ser el atleta que estaba punteando con resultados, me sacaron del equipo nacional.
Órale.
Entonces, se llevan al otro muchacho y el muchacho pierde. Y ya, en eso se logró clasificar la plaza a Juegos Olímpicos en 77 kilos un muchacho de Querétaro. Entonces, pasa la pandemia en eso. Y tú sabes que se frenó todo. Los Juegos Olímpicos se recorrieron un año con la cuestión de COVID. Ah, pues ya ves, ese año yo terminé en Entram Gym y ya me dediqué a pelear, ¿no? Dije, quiero ser peleador. Yo era algo que deseaba desde hace mucho y dije, lo quiero hacer. Hablé con Raúl, le dije, voy para allá. Entonces, de repente mi entrenador me habla y me dice, oye, el de lucha, Leiva, hay un evento y no tenemos con quién entrene. Un compañerito que teníamos ahí iba a eliminarse porque. Ah, no, perdón. Me dice, ¿sabes qué? Hubo un problema. Y yo, ¿por qué pasó? El que clasificó la plaza a los Juegos Olímpicos golpeó a una mujer. Entonces, se hizo un rollo. Entonces, desastre. El chiste es que con tal de que llegó a oídos de la CONADE, y la CONADE dice, no queremos un representante en Juegos Olímpicos que sea golpeador de mujeres. En redes se lo comieron. Tú sabes cómo está ese rollo ahorita en estos tiempos. Entonces, le quitan la plaza olímpica y mi entrenador me avisa que si pudiera entrenar con la persona que estaban preparando para ir. Entonces, esa persona que clasificó la plaza era muy mi amigo, fíjate. Era muy mi amigo y yo le decía, ¿sabes qué? Porque ya estaba grande la persona con la que estaba, pero era muy problemática. Y le decía, quítate de ahí, ya, no te conviene. Me lo llevé varias veces a Guadalajara, a mi casa. Le di dónde dormir, dónde comer, que viviera, que entrenara con nosotros o con el equipo de Jalisco. Y resulta que, pues pasó eso. Entonces me voy a Guadalajara, empiezo a entrenar con mi compañero y como yo estaba peleando en MMA y en 82 kilos, 82 kilos, algo así, hice un catchweight, estaba cerca. Entonces me peso y me dice, oye, ¿cuánto estás pesando? Le digo, no, pues ahorita estoy ligero. Y ya me checa. Y andaba pesando como 83 y faltaban como 2 meses para el evento. Me dice, ¿y si intentas bajarte 77? Y le dije, ah, no, ¿cómo crees? Yo bien, nunca había dado ese peso, ¿no? Y ya me dice, inténtalo. Y pues ya estuve comiendo sano, fui con mi nutriólogo, es posible, no sé qué, pues tenemos que hacer estos ajustes. Va, pues ándale que bajo. Y pues ya, al final yo fui el que me terminé quedando la plaza a los Juegos Olímpicos. Y
Órale, qué loco.
es algo bien raro, fíjate, porque te voy a decir algo, hubo un nacional y a ese muchacho no lo dejaron luchar, ¿entiendes? No lo dejaron luchar y llevó abogados y no sé qué el día del evento y con tal de que logra que lo dejen luchar. Y él era mi amigo, realmente yo lo consideraba un amigo. Y cuando me dicen, ¿sabes qué? Va a entrar al Nacional. Yo dije, pues yo no voy a luchar porque yo sinceramente te lo digo así. Yo sé que él le pegó a esta muchacha, pero yo veía cuando yo me tocó ver cuando esa muchacha pues le gritaba, le daba muchos problemas. Entonces yo a veces me pongo en su lugar y digo, somos humanos, ¿entiendes? Y tenemos sentimientos, nos dedicamos a un deporte fuerte, de combate, y a veces somos muy explosivos, ¿entiendes? No justifico lo que hizo en absoluto, pero yo considero que a lo mejor si yo hubiera estado en una situación, a lo mejor puede ser que como él me dé la cuenta, ¿no? Que le estaba pegando, lo estaba atacando y de repente él se enojó y ¡pum! Le dio un cachetadón y quedó toda marcada, ¿no? Entonces, él dice que fue un solo cachetadón. No sabemos, pero la muchacha accionó y lo terminó perjudicando mucho. Entonces, yo en lo personal, yo deseaba que él fuera, porque yo sé lo que es ganarse una plaza olímpica, que no es fácil, y más en México, que no hay apoyo, que no te sacan a campamentos, y que se la quitaran, yo decía que era algo injusto, ¿entiendes? Entonces me lo topo en la lucha, en la semifinal, y le empiezo ganando el combate. Y yo me acuerdo que el muchacho estaba echándole muchas ganas. Yo me acuerdo que estaba bien cansado y le decía, ah, ah, y su entrenador le gritaba, no puedes permitir que te quiten lo que es tuyo, y no sé qué. Y entonces yo, en un momento que me detuve en el combate y dije, ¿sabes qué? No quiero luchar con él. Pero después volteaba y me gritaba mi entrenador, tienes que ganar, son dos Juegos Olímpicos, nadie ha hecho eso, entiéndelo. Entonces ha sido bien raro, porque fue una guerra mental que decía sí, no, y de repente apretaba y de repente aflojaba y me sentía mal conmigo mismo. Al final, te lo juro por Dios, mucha gente no me lo no dice nada, porque se escuchó de que me decían, ah, le ganó bien, le ganó bien. Por Dios y por mi madre, te lo juro que yo ese día no le luché bien, ¿entiendes? Y yo no quería ganarle, ¿entiendes? Entonces, ¿te acuerdas que te mencioné que se había preparado con un amigo, que yo había preparado a un amigo? Pues llegaron a la final y el otro muchacho ya no podía. Y por ende, desde el destino, iba perdiendo y mi amigo lo giran, cae al suelo, pone el brazo y se le truena el brazo. ¡Pla! Pierde y gana el que le habían quitado la plaza, el que yo le había dejado que llegara a la final, ¿entiendes? Y dije, qué bueno, yo salí. O sea, me dio tristeza por mi amigo porque dije, se lastimó, pero en fin, yo dije, por lo menos ganó el nacional y reiteró que él es el que debe ir. Pasan las cosas, me hacen salgo y me hacen llenar una forma. Y yo la leo y dice que es de que yo iba par porque iba a participar en los Juegos Olímpicos. Y yo le digo, ¿por qué? Es que no. Si tú no vas, va a ir el segundo. Y el segundo tenía el brazo recién tronado. ¿Entiendes? Entonces yo digo, ah,
Órale.
caray. Sí, entonces yo digo, no, es que yo no quería ir. O sea, no, es que aunque tú no quieras ir, él no va a ir, entiéndelo. Entonces a mí me hacen llenar la forma, yo la lleno y me voy. Dije, yo no quiero saber nada. Pasa el tiempo y me hablan, te vas a eliminar con otra persona. Y yo, ¿por qué? Porque yo fui el que quedé en bronce. Y ya me dicen, ok. Dije, no, yo ya hablé con él y dijeron, ¿sabes qué? No voy a ir. Y dije, bueno, está bien. Que al final, después de eso, se perdió nuestra amistad porque se enojó porque yo terminé yendo. Pero ya al final dije, ¿sabes qué? Pues ya no me importa, ya el destino, parece que el destino a fuerza quiere que yo vaya, ¿entiendes? Entonces voy a una eliminación, gano la eliminación y me corono como campeón de México y termino asistiendo a los Juegos Olímpicos. Faltando 2 semanas, 2, 3 semanas, me avisan que yo iba a ser el que iba a los Juegos Olímpicos. Entonces,
Pero
prácticamente
tú
lo
ya
que.
estabas entrenando MMA, pues.
Sí, ya no, ya no me interesaba la lucha.
Ya.
Por
Okay.
eso yo no menciono mucho, fíjate que la gente usa mucho lo de Juegos Olímpicos y bla, bla, y que atleta 2 veces olímpico, bla. Lo uso porque a veces que digo, ah, pues soy un atleta olímpico, no digo dos, porque yo me siento orgulloso de los que yo fui. Que yo me gané con sudor y sangre, ¿entiendes? Pero los otros, para mí fue como que ahora le va, me gané un dinero, ahí te ves, porque realmente ni siquiera me prepararon para unos Juegos Olímpicos.
Ya, pero pues alguien tenía que representar y tú fuiste quien representó. Ok. Bueno, última pregunta antes de pasar al MMA. ¿Tú qué crees que haga especial? Y también quiero que me digas qué estilo te gusta más entre los luchadores gabachos y los rusos. Ya ves que siempre está esa constante choque entre ellos dos. ¿Qué crees que los haga especial en su lucha? ¿Y qué estilo te gusta más?
Pues a mí, por ejemplo, en la grecorromana lo que predomina, si me pones esos dos ejemplos, son los rusos. ¿Entiendes? Yo los admiraba mucho al principio. Pero cuando también ese es otro rollo que me metí en otro trip, no sé si has visto el reportaje de Ícaro en Netflix.
Ah, de la chochiza que traían.
Cuando me di cuenta de eso, me dio mucho coraje. Porque uno toda su vida se la dedica entrenando y pensando que está el fair play, se puede decir, juega limpio. Y cuando te das cuenta que esas personas hacían eso, dices, ¿entiendes? Pero te digo, o sea, el estilo que tienen, pues son buenos. O sea, no te digo que los esteroides todo haga la magia, ¿no? Porque he conocido mucha gente que ha usado y de todos modos no hace nada. Pero pues sí, la escuela que tienen desde niños, pues sí me gusta muchísimo. Pero a mí en lo personal, por ejemplo, de estilos, a mí me gusta más la cubana. Porque son estilos muy, ¿cómo se puede decir? Intensos. Todo el tiempo están ataque y ataque y ataque y ataque, ataque. Y yo de hecho era un luchador más así, entonces como que me voy más por ese estilo. Entonces en lo personal a mí me gusta más el estilo de los cubanos que el de los rusos.
Órale, interesante. Muy bien. Ahora vámonos al MMA. Ahorita, ¿cuál es tu récord actual?
6-1.
6-1. ¿Tú ya sabías que querías ir o sea, tu tirada ha sido UFC desde que empezaste o fue algo que dijiste, le voy a calar a ver qué pasa?
Pues desde que conocí la UFC, tal vez sí, ¿no? Pues como todo peleador que escucho, que cuando ya me enteré que era la UFC, me interesó eso. Pero más que nada, yo empecé porque, como te digo, yo entrenaba en el Comité Olímpico en Ciudad de México y siempre había boxeadores ahí al lado. Y yo dije, ah, mira, yo sé luchar, pero una vez me subí a boxear con ellos así, sin saber nada, y me pusieron una chinga. Y yo dije, pues está chido saber tumbar y acá, pero pues imagínate en la vida real, un güey te va a poner una chinga, ¿no? Porque pues que se sepa defender con las manos es más, yo lo veía más poderoso, algo así, ¿no? En mi mente. Entonces siempre mi idea era como que yo decía, y hubiera mejor aprovechado para poder haber aprendido a boxear o ser un boxeador, ¿no? Está chido. Luego ya cuando me empecé a dar cuenta que la carrera de un luchador acababa. Cuando se acababan hasta el amateur, hasta ahí llegaba. O solo querer ser de la lucha de las máscaras, y la neta a mí no me gustaba esa madre. O sea,
Sí.
sí, pues no, o sea, no me gustó mucho.
Ya.
Y cuando vi los boxeadores, pues, ¿qué sigue de los boxeadores en el amateur? El profesional. Entonces, podían hacer dinero, podían seguir así. Y yo dije, y el deporte de la lucha, pues no tiene nada. Entonces dije, chale, ni modo, pues ya ni modo, tal vez en otra vida no me tocará, o si tengo algún día un hijo, pues ya por ahí veo qué quiere hacer. Pero por eso fue más que nada que empecé a entrenar, y ya cuando conocí la UFC, dije, ah, mira, pues es que aquí está mi, ¿cómo se dice? Si ya acabo la lucha, pues lo profesional,
Que
¿no?
sigue,
Entonces
ajá.
ahí fue cuando yo deseé empezar a querer llegar a esas cosas.
Ok, ¿y cómo fue que dijiste, sabes qué, ahorita o sea, contactaste a Raúl? Yo alguna vez en una charla que tuve con él me dijo, sabes qué, yo lo que busco en un atleta que va a entrar conmigo es de que ya esté más o menos encarrilado, que sea campeón nacional en algo, etcétera, etcétera. Y me dijo, o sea, alguien como tú, por ejemplo, olímpico, dice, perfecto, porque es alguien que ya sabe disciplina. Yo necesito disciplina y trabajo duro. El talento, hay un montón, pero hay mucho talento que tira hueva. Entonces, cuando tú lo contactaste, ¿fue un sí rápido o cómo lo manejó?
Fíjate que yo lo conocí en Ciudad de México, no recuerdo el año, estábamos en el Centro Olímpico, reitero, te repito, donde yo vivía, en Ciudad de México. Y se metieron a entrenar ahí un día porque me parece que fue cuando Brandon peleó contra Pettis,
Okay, sí.
en ese evento. Y Y me acuerdo que yo llegué ahí y los conocí y yo me dio curiosidad porque vi que estaban pateando y vi que estaban golpeando y luchando. Y yo le dije, coach, ¿qué onda? ¿Me deja entrenar con ustedes? Soy luchador. Yo les dije, si les puedo ayudar en algo. Y me dice, ah, órale, dice, pues éntrale. Y ya me metí a entrenar y me acuerdo que llegaron los de vigilancia y como ya nos conocían, ¿ustedes qué están haciendo ahí? Que no sé qué, los van a lastimar y si se lastiman, pues su seguro no los cubre, pero por lucha, que no sé qué, ya sabes, ¿no? Y nos sacaron. Y me acuerdo que Raúl se enojó y dijo, ah, pinches payasos, y no sé qué, qué les quita, que no sé qué. Y ya, ahí hicimos contacto. Pero resulta que después, con los años, fíjate lo que son las cosas, checo me da su Instagram o su Facebook, y me meto, y resulta que tenía un mensaje de hace, uy, muchos años atrás, que Raúl me estaba pidiendo. Me dijo, oye, muchacho, investigué y me di cuenta que eres un luchador aquí en México, no hay casi, y me interesa que me ayudes con un peleador. En ese tiempo tengo un peleador como de tu tamaño, te pago todos los viáticos y vente para acá. Creo que era el Charro Aldana, algo así. Entonces, pero nunca lo leí, se quedó en el buzón de, en el
Ah,
buzón
el
de.
otro.
Ah, entonces
Sí.
cuando lo leí dije, ah, mire, usted me mandó un mensaje. Ah, sí, me dice, a ver. Ah, sí, en ese tiempo estaba buscando algo, ya ves cómo es Raúl. Y ya le digo, y digo, ah, sí. Y entonces así se quedó. Entonces yo le dije, coach, algún día voy para allá, ¿eh? Así se quedó en esos años. Entonces en la pandemia, te digo, cuando ya estaba harto, todos los días abría mis ojos y veía el techo de mi casa. Y yo decía, el de mi cuarto. Y yo siempre estaba acostumbrado a andar en otros lados, ¿no? Siempre andaba desde niño, niño nómada, ¿eh? Y de repente un día me harté y dije, ya no quiero hacer esto. Dije, ya, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Estoy frenado, ya no estoy luchando. Y le hablé. Oiga, coach, ¿se acuerda que usted me invitó? No, pues que sí. Y usted me ofreció dónde vivir, ¿verdad? Me dice, no, sí. Le dije, ¿tiene espacio? Y me dice, no, sí, Alfonso, vente, que no sé qué. Le dije, bueno. Espérame, voy a vender mi camioneta y me voy para allá. Le dije, sí, me acuerdo. Ah, sobre. No, sí, mira que toda ya me empezó a hablar y me puso más atención. Y así fue como llegué al Entram. Ya de repente un día compré un vuelo y le dije, mi papá, ya me voy. ¿A dónde? No, voy a Tijuana. ¿A qué? Pues quiero pelear. No, ¿cómo crees? Te van a golpear, no sé qué. Y yo, no, papá, pues es que es lo que quiero, que no sé qué. Y ya al final, pues así fue como logré llegar a Entram Gym.
Okay. Tu debut, ¿cómo fue para ti? O sea, yo más o menos he visto tu proceso y veo que mejoraste muchísimo en striking. ¿Cómo fue para ti el proceso al MMA, donde ya no nomás era luchar, sino era aguantar vara, recibir golpes y dar golpes? ¿Cómo fue para ti eso?
Pues ahora sí que fue algo, te digo, a mí me gustaba porque tú me, así como te digo que yo entrenaba con los boxeos los boxeadores ahí en el Centro Nacional, pues yo tenía las nociones, ¿no? De lo que estaba haciendo. Ahora, eso lo brincamos. En el 2017 yo me fui al Albuquerque, Nuevo México, y tuve el privilegio de entrenar con Jon Jones, muchas personas de UFC. Entonces ya tenía más la noción como de lo que era una pelea. Me acuerdo que yo quería pelear amateur. Y Jon Jones, una vez entrené con él y me dijo, hey, ¿es que tú por qué quieres pelear amateur? Me dice, solamente es recibir golpes de gratis. Me dice, y tú lo que estás haciendo aquí con nosotros es más duro que una pelea amateur. Y ya, pero pues la típico, ¿no? Unos te dicen eso, otros te dicen, no, tienes que vivir eso, a lo mejor no vas a la presión, no vas a saber lidiar con eso, te vas a tronar, no vas a querer salir a la jaula, y te meten los miedos esos. Y al final, pues tienen razón, pero lo que pues ellos no se ponen a pensar es que yo también ya estaba en eventos y escenarios muy grandes, ¿entiendes?
Claro.
Entonces creo que eso ayuda.
Claro.
Y pues ya, te digo, cuando ya empecé hice mi proceso y que ya tenía que ahora sí, como dice, recibir golpes y todo ese rollo, pues no sé, no pensaba en eso. Solamente dije, pues dale, entrena. Y a mí, como te digo, a mí me gusta pelear de pie. De hecho, hasta me regañan. Pero digo, pues si las cosas se ponen difícil, pues vemos que luchamos, ¿no? Usamos la lucha, lo que tenemos ahí. Que ya aprendí a no hacerlo. porque hay batallas que no puedes ganar solamente de pie, y ya me pasó y así perdí mi invicto, ¿me entiendes? Entonces, pero ya aprendí de eso, entonces el proceso sigue, la vida sigue, ¿entiendes? Sigue, vamos a ver qué pasa más adelante.
Muy bien. Sabemos que pues ahorita traes un proceso, ¿no? Tienes que estar en Estados Unidos. ¿Cómo te has adaptado? Siendo que ahorita a lo mejor no puedes entrenar en Entram, ¿cómo ha sido tu forma de adaptarte para seguir adelante? También acabas de tener por ahí un bebé, muchas felicidades. ¿Cómo ha sido esta nueva parte para ti?
Ha sido bien difícil, en verdad. Te digo, desde el aspecto, o sea, si me ves ahorita, estoy más cachetón que antes, ¿entiendes? He ganado un poquito de peso. He estado entrenando, pero pues no estoy con la disciplina, luego con los antojos de mi mujer, ¿no? Que, ay, quiero esto, quiero el otro. Pero bueno, es una etapa de mi vida que la estoy disfrutando, o ya la disfruté. Se puede decir que ya la disfruté, pero ahora ya sigue la siguiente etapa. De hecho, en la siguiente semana, como te dije, me voy a Las Vegas. Voy a estar viviendo ahí y voy a estar entrenando en Extreme Couture, que es uno de los gimnasios, pues, buenos. Hay muchas parejas de entrenamiento. Por mi situación en la que estoy en estos momentos, que no puedo cruzar a Tijuana, ¿entiendes? Me casé, mi esposa me está migrando, entonces no puedo salir de los Estados Unidos. Entonces tengo que buscar un lugar donde entrenar. Aquí en San Diego, tristemente, pues las cosas están muy apagadas, ¿no? En MMA. Y más que nada los pesos son pesos muy chiquitos. Pero lo mejor que puedes ver aquí es pues a lo mejor el boxeo, que tengo mi coach de box aquí. Y el jiu-jitsu, que está a Atos, ¿no? Como sabes, es uno de los mejores gimnasios del mundo. Pero pues no me basta para ser un peleador de MMA, ¿entiendes? Entonces fui a Las Vegas la semana pasada a ver, más que nada fue una semana como para ver cómo estaban las cosas. Sí, me hacía amiguitos, me relacionaba ahí. Entonces, pues sí, salió bien las cosas, me relacioné bien con las personas, me gustó el ambiente de trabajo. Entonces voy para allá y ya ansioso porque ya empiece esto para empezar a entrenar y pelear lo más pronto posible.
¿Vas a pelear en la misma liga? Creo que era LFA, si no me equivoco. ¿Cuál era?
Sí, yo estoy firmado con LFA, tengo un contrato con ellos. Entonces, de hecho, ya me he estado buscando desde hace, pues, ¿qué te gusta? Peleé en diciembre y hasta ahorita no he peleado. Pero, la verdad, o sea, ojalá y pues la gente me entienda, ¿no? Las personas me entiendan que eso es un proceso bien difícil, bien, bien diferente a lo que está acostumbrado. El tener un
Claro.
baby, el casarte, el ya vivir con una mujer todos los días, ¿no? Sí es algo diferente. Pero bueno, no, te digo, es una nueva etapa en mi vida. Siempre lo veo de esa manera, lo disfruto. Porque el día de mañana, pues no sabemos dónde voy a estar, ¿entiendes? Siempre he visto las cosas así, desde niño y para adelante.
Sí, claro, ¿no? Vas a regresar con más hambre, vas a ver más sabio y todo, y luego aparte, quieras o no, dicen que todos los bebés traen su torta bajo el brazo, así que a lo mejor es la motivación o esa suerte que vas a tener para lo que viene. Mencionaste que estás entrenando puro Nogi en Atos, ¿verdad? Vas allá. ¿Cómo ha sido para ti el adaptar el jiu-jitsu a tu lucha, allá? O sea, sabemos que obviamente no es nivel lucha olímpico, pero hay buenos luchadores. ¿Cómo se te ha hecho?
No, pues ha sido muy, muy divertido, la verdad. A veces, o sea, el nivel que hay ahí que se maneja, tú sabes, has entrenado ahí, es muy bueno. O sea, hay personas que me divierto mucho porque a veces, pues es típico, ¿no? Vas con un cinta negra, lo tratas de sobrevivir, que no te sometan, en tenerlo en posiciones, por ejemplo, a veces lo que yo trabajo, tal vez no los puedo someter o no me pueden someter, pero por lo menos los tengo en posiciones abajo de mí, ¿no? Que yo sé que en realidad en mi mente, en MMA, tú sabes lo que va a pasar ahí. No,
Claro.
pero y el aprender a evitar que te caer en llaves que te pueden encajar
Las
ellos,
de sorpresa.
aprender a identificar las posiciones cuando estás en peligro, cuando no estás en peligro, todo eso es vale oro, ¿entiendes? Para mí, yo así lo veo. Como te dije, me metieron para acá a Atos, mi esposa me apoyó porque pues también es algo, está difícil porque acá yo no puedo trabajar en estos momentos. Por el proceso que estoy. Entonces, pues tengo el apoyo totalmente de mi esposa, de su mamá también, que estoy muy agradecido. Entonces, pues sí, es algo muy valioso el estar entrenando en Atos. Como te digo, todas esas cosas que me hicieron identificar, que me hicieron ver, Me funcionaron en mi debut de LFA y lo vi. Cuando me dijeron, vas con un cinta café y que es del, creo que es, no me acuerdo, creo que era Daniel Reyes o algo así, de los Reyes y que no sé qué, que está muy. Dije, pues vámonos, ¿no? Yo acá estoy con cintas negras y ya es lo que te digo, yo sé, cuando no hay golpes, pues es un plan, es un juego, todo fluye, pero cuando tienes un golpe en la cara, un golpe en el abdomen, en las piernas, todo cambia. Entonces me di
Claro.
cuenta de eso y me sirvió, por ejemplo, ahí me dio una confianza muy grande para ir a enfrentar en el suelo un cinta café. Y
Claro.
prácticamente la pelea se acabó ahí, porque cuando el tipo empezó a buscar las piernas y vio que no podía, y de repente le caían golpes por donde quiera, empezó a quebrarse mentalmente y ya hasta que entró un codo que lo lastimó mucho y no pudo seguir. Entonces, por medio de eso estoy muy contento y muy feliz porque Atos me deja un aprendizaje muy grande. Que tal vez
Muy
en estos
bien.
momentos, como te dije, me voy para allá, no voy a poder estar entrenando acá, pero pues al final
No, pues te llevas
espero.
algo, siempre te llevas algo.
Sí, claro.
Excelente, excelente. Bueno, entonces, próximo, lo que sigue para ti es estar allá en Las Vegas, vas a estar en Extreme Couture. A tu ver, ahora sí que como punto de vista de luchador, dame tu top 3 luchadores de UFC. O sea, que te diga, que digas, estos me gusta cómo luchan.
Pues estaba el número uno para mí, luchador, luchador. Pues a lo mejor es, pues sí, Khabib, ¿no? O sea, el estilo que tenía Khabib y que se caracterizaba, yo pienso que es pues el que más ha predominado ahí con la lucha. Después sí que quién seguiría para mí, tal vez está entre Cormier o Caín Velázquez, ¿no?
Okay.
Está entre ellos dos para mí, estos son como la ley también. Podría entrar este Pierre,
George
George
St-Pierre,
Pierre,
ajá.
George St-Pierre, podría entrar, aunque él no era luchador como tal,
No, lo aprendió después.
pero tenía una buena lucha efectiva.
Sí,
Entonces,
así es.
para mí esos eran uno de los buenos luchadores, así que te puedo decir. Y ahorita de los más nuevecitos, pues también Michael, o sea, Michael, este Morales,
Morales.
que está en UFC, ha podido muchas de sus peleas, y analizas los combates, lo que le ha dado más que nada, cuando las peleas están muy cerradas, la victoria ha sido la lucha. O sea, más que nada defender la lucha y poder contraatacar con lucha, ¿entiendes?
Sí, claro. Pues el otro día estaba viendo una gráfica sobre la historia del MMA y hay más campeones de UFC y de las ligas de MMA. Predomina el luchador. O sea, más que el jiu-jitero, más que el striker del estilo que quieras, kickboxing, box, karate, el que tú quieras, el que predomina más siempre es el luchador. Ahora, ¿tú crees, habiendo pues ya entrenando MMA y todo, o sea, muchos dicen que es la mentalidad del luchador? ¿Tú crees que esa, o sea, obviamente también es la habilidad, ¿no? De decidir, yo quiero pelear arriba o abajo, o lo que tú quieras. Pero, ¿tú cómo podrías definir esa mentalidad de luchador que dice, sabes qué, lo hace diferente?
Es que nos pone bien duros desde niños. O sea, yo a veces no dimensionaba las cosas de decir, ¿por qué dicen que estás muy fuerte o este rollo? Porque pues no te puedes poner en los zapatos de lo que está sintiendo la otra persona. Pero cuando empecé a competir Jiu-Jitsu, por ejemplo, la vez que quedé campeón del evento este de DSL, que de cintas azules, me di cuenta de la diferencia de lo que de la fuerza que tenemos, ¿entiendes? Para poder que nos ha desarrollado, o sea, la lucha, ¿entiendes? Y que podemos aplicar durante todo el combate. No sé, desde niños te digo, es una mentalidad bien, no sé. Hay momentos en la lucha que me recuerdo mucho cuando ya no puedes más, o sea, no puedes seguir, pero tienes el deseo de ganar y está un güey bien duro arriba de ti y tienes que seguir. Los entrenamientos, te lo digo yo así, hasta ahorita yo no he sentido un entrenamiento más duro que un entrenamiento de lucha, ni de boxeo, ni de Muay Thai, ni de Jiu-Jitsu, de nada, te lo juro por Dios, yo nunca, hasta yo digo, ¿por qué? Ahí es mi respuesta, ¿por qué los luchadores son tan duros? Imagínate, nosotros hacemos dos sesiones de esas al día, luego tres, luego vamos, corremos a la pista, luego levantamos pesas, hacemos sogas, o sea, todo el tiempo cargamos una persona. Entonces, yo pienso que lo que hace la diferencia es el tipo de entrenamiento que recibe el luchador, ¿entiendes?
Sí,
Y que te
claro.
quiero yo no he sentido un entrenamiento más duro que la lucha. Entonces, no sé. Yo creo que eso es, le adjudico eso, que por eso los luchadores siempre son como que sobresalen un poquito más que los demás deportes, ¿no? De
Sí,
combate.
claro. Y luego si un país está implementando algo, luego va otro a un campo, a un seminario y lo quiere igualar y sube la barra y pum, 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 va subiendo la intensidad, la inteligencia del entrenamiento y todo eso. Entonces, definitivamente, pues ya se nos fue la hora. Sabemos que tienes que ir a entrenar Jiu-Jitsu hoy.
Sí.
¿Algún mensaje que quieras dar a la gente que te sigue, que te apoya o simplemente algún chamaco que quiera aspirar a no sé, tal vez unos Juegos Olímpicos o a MMA, algo que quisieras compartir?
No, pues siempre es como tú dices, o sea, no, y Raúl, ahorita que te mencionó, que dijo, quiero gente que trabaje duro y tenga disciplina, no, no hay secreto, yo pienso que siempre que es trabajo duro, constancia. Y no quitar el dedo del renglón, ¿entiendes? Prácticamente es eso. Cualquier cosa, yo pienso que aparte, independientemente de lo que me ha dejado la lucha, es eso. O sea, que yo sé que cualquier tipo de cosa, si el día de mañana yo termino, decido ya no pelear o decido ya acabar mi vida como deportista, yo voy a salir a enfrentar la vida y con esa misma mentalidad, ¿entiendes? Esos mismos principios, y yo creo que sirven. El simple hecho de decir, ¿sabes qué? Pues voy a salir y voy a enfrentar la vida de esta manera y no va a haber nada que me pare, ¿entiendes? O sea, y siempre he seguido esos principios y al final los resultados se dan por sí solos.
Muy
Y
cierto.
échenle ganas, ¿no? O sea, realmente no es un camino fácil, obviamente, pero las cosas que son fáciles no se disfrutan tanto, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de esa idea. Y como te dije, si quieren ser un atleta olímpico, pues acérquense al deporte que más quieren, que esté en el olimpismo para participar y entrenen lo más duro que se pueda, comprométanse 100% con eso y ya. Y pues y acá otro mensaje, pues a lo mejor toda la gente que me sigue, ¿no? Que me apoyó en un momento, tal vez en estos momentos, pues sí, no, porque yo mismo a veces no creas, no me conocía, no era el Leiva que yo era. Pero pues pedirles una disculpa, ¿no? Porque sí es como que paré un momento, bajé mucho mi ritmo, pero pues estoy volviendo, ¿no? Estoy en un buen momento, tal vez mentalmente también, como dices, tengo una motivación muy grande ahora. Entonces solamente queda trabajo, esforzarme muy duro y que las cosas lleguen por sí solas.
Sí, yo pienso que la fórmula ya la conoces, simplemente disfruta este momento, tu bebé va a estar pequeñita por solo un rato, entonces tienes que aprovecharlo al máximo, vas a tener esa motivación extra y vas a volver mucho mejor, así que ya aprendiste de esa derrota también, tienes un excelente récord, estás en muy buena liga. Yo pienso que si haces una buena rachita, el siguiente escalón es UFC. Entonces, nada más estar bien enfocado ahí con eso y es todo. Yo pienso que estás haciendo un excelente trabajo y pronto te vamos a ver en la jaula más famosa del mundo.
Sí, esperemos así sea realmente, como te dije, es mi meta de vida. Y por lo menos, o sea, sí, lo voy a intentar, ¿no? Hasta el final, para que no quede en mí, por a lo mejor que después me dé topes decir, yo pude haber hecho eso. Por lo menos lo voy a intentar y si lo llego a hacer, qué chingón, atleta olímpico, UFC, y ya no, ahí me puedo retirar a gusto del deporte ya, tranquilo, vivir mi vida.
Excelente. Y fíjate, nada más para cerrar ahí lo que tú comentaste de la gente que a veces va por un trabajo y que la fórmula es la misma. Yo conocía a alguien que tenía una gran empresa y decía que los empleados favoritos eran personas que o eran luchadores o eran del Army o algo así, que incluso los prefería antes de traerse a alguien con mucha experiencia. Porque sabe que estos que ya habíamos comentado son personas que van a estar a tiempo, son personas comprometidas, son personas que no te van a poner un paro de barato de que, ay, no voy a poder ir porque me duele la panza o algo así que sabes que es mentira. Dice, no, ya a mí me interesa que la gente venga a aprender, no importa que no sepa mucho, pero yo sé que tiene principios de trabajo duro, de formalidad, de puntualidad, y eso para mí vale oro. Y sí es cierto, eso allá afuera es muy valioso también.
Sí, yo lo he visto en la vida, sí, luchadores que se salen y es lo mismo que cuentan, o sea, hay muchas personas que con cualquier piedrita que se les atraviesa en la vida se quebran y ya no quieren seguir intentando las cosas y no, acá nosotros es, ¿por qué demonios nos voy a quedar ahí? ¿Entiendes? O sea, ya.
Así es. Bueno, hermano, pues muchísimas gracias por la charla y la vamos a compartir con el público, fue un gustazo.
Ah, igualmente, muchas gracias por este espacio que nos brindan, ¿no? Que al final todo es importante para que la gente te conozca un poquito más de ti, que y pues eso vale mucho. Muchas gracias y estamos a la orden. Sofa, 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 sofa for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.